Ahorita, de cualquier manera, debe tener su Biblia a la mano siempre. Queremos que nos acompañe porque vamos a leer bastantes escrituras, pero todas muy preciosas relacionadas con el tema que vamos a tocar en esta mañana. Vamos a leer Mateo 21, versículos del 1 al 17, y después oramos para dar inicio al mensaje de esta mañana. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito, perdón, escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre mío, que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, yo te pido por cada una de las personas que han sintonizado para ver este, para escuchar este mensaje. Te pido que nos ayudes a poner atención, Padre mío, y que tu nombre sea exaltado y glorificado de una manera especial, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero aprovechar el día de hoy para dar este mensaje porque tradicionalmente se celebra lo que se le llama el Domingo de Ramos el día de hoy. Y en esta ocasión pues tiene un significado especial porque en realidad muchas... Todas las iglesias no se han podido reunir juntos en el mismo edificio, pero podemos hacerlo ahorita aquí por medio de los medios, estar todos en un mismo espíritu, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es cada uno de nosotros, y donde quiera que nosotros estemos, ahí podemos hacer presencia como la iglesia de Cristo. Y qué lindo que podemos gozarnos. Podemos adorar, y yo creo que este pasaje es un pasaje muy poderoso en relación al gozo que mostraron los discípulos y cómo hubo conmoción en la ciudad entera por todo lo que estaba sucediendo en sus alrededores. Muchos de ellos no sabían exactamente lo que estaba pasando, y es precioso ver. El título de este sermón es: El Rey llegó. No el rey va a venir, no el rey ya viene, sino el rey llegó. El rey llegó, y como subtítulo, Hosanna al Hijo de David. hijo con mayúscula, porque este era el hijo de David profetizado desde muchos años atrás acerca de que un día iba a venir un libertador, alguien que iba a reinar en Israel, y hoy, en ese tiempo, se estaba cumpliendo esa profecía. El rey llegó y hosana al hijo de David. Mire, le pedía que tuviera su Biblia lista porque vamos a leer otros pasajes. Esta referencia del hecho de la entrada triunfal de Jesucristo se encuentra registrada en los cuatro evangelios. Ahora uno diría, pues ¿para qué leerlo cuatro veces? Déjele digo por qué. Porque cada una de las lecturas vamos a encontrar un poquito de información diferente o extra que nos va a dar más luz a exactamente qué fue lo que pasó en ese día. Entonces le voy a pedir que ahora vaya al Evangelio de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, y vamos a leer ahí desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y va a encontrar algunas cosas diferentes que nos ayudan a entender mejor. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá». Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, «¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas!». Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Amén. Esa es la segunda. Ahora vamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. No voy a mencionar ahorita las diferencias, sino hasta cuando ya demos un enfoque completo. Lucas capítulo 19. 19, y vamos a leer de los versículos 28 al 48. Lucas 19, versículos 28 al 48. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él, respondiendo, les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: «Oh, si también conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: «Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. Y ahora vamos al último de los evangelios, al Evangelio de San Juan, capítulo 12. Y ahí vamos a encontrar el registro que Juan hace sobre este mismo evento de la entrada de Jesús a Jerusalén. Juan 12, versículos 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: «¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «¿Ya veis cómo no conseguís nada? ¡Mirad! El mundo se va tras él». ¡Wow! Ahora sí, después de haber leído los cuatro evangelios, el registro que ellos hacen acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén, entendemos mejor. No sé si puso atención y alcanzó a ver las cosas diferentes. En cada uno se va agregando algo que no teníamos en el otro evangelio. En uno de los evangelios se nos habla de la mamá asna, no sé cómo llamarle, el asna y el pollino. Entonces el asno pequeño, que en el cual no se había montado nadie. En otro parece como que si nomás se hace referencia al asno. En uno se nos dice que mencionaron: «Hey, ¿qué están haciendo desatando el pollino?». En otra se nos dice claramente que eran los dueños del pollino que dijeron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ahora, en todas se nos registra que ellos contestaron lo que el Señor les había dicho. El Señor tiene necesidad de él y ellos lo dejaron. Qué interesante, ¿no? Porque usted imagínese que tiene su carro ahí estacionado al frente y alguien llega queriéndole abrir la puerta y le dice: «¿Qué estás haciendo?». «Pues ocupo tu carro porque el Señor lo necesita». «Oh, sí, aquí están las llaves». No, estoy seguro que no. Al contrario, si usted ve a alguien haciendo eso y que le dice que el Señor lo necesita, le va a llamar la policía. Entonces, no, esto era algo muy increíble que estaba pasando, pero también entendemos, viendo las narraciones, que no eran solamente las personas que iban con Jesús, que iban aclamando y dando, como quien dice, esa bienvenida a Jerusalén, sino que también hubo gente que estaba, ya sea viajando hacia Jerusalén o que habían viajado a Jerusalén, y muchos de ellos habían venido a Jerusalén en busca de Jesús, esperando verle allá en Jerusalén porque habían visto las señales que él había hecho. Y no estoy hablando de la cantidad de milagros que él hizo durante sus 3 años de ministerio, sino estoy hablando de manera específica el milagro de haber resucitado a Lázaro. Ese fue un milagro espectacular, un milagro difícil para cualquier ateo, cualquier agnóstico, un milagro difícil de explicar. ¿Por qué? Porque en todos los demás la gente usa a veces un sentido medio raro, ¿no? Que, oh, lo que sucedió es que le había pasado esto. No, que nomás se había desmayado. No, que no se había muerto. No, que en realidad tal vez era esto. Pero en el caso de Lázaro, se nos dice que estuvo 4 días en el sepulcro, a tal grado que ni sus mismas hermanas querían que se abriera el sepulcro, porque ellas dijeron, no, Señor, ese ya hiede, ya huele feo, ya se está descomponiendo su cuerpo. O sea, sus órganos vitales ya no funcionan, ya no, ya era tiempo en que tal vez hasta los gusanos estaban empezando a hacer su trabajo ahí en ese cuerpo. Y sin embargo, qué milagro tan poderoso cuando Jesús, con su propia voz, con la autoridad que él tiene, él le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. No lo fueron a traer, sino que él salió pegando los brincos. ¡Qué tremendo milagro! Y mire cómo reaccionaron. Hubo quienes se quedaron maravillados al ver este milagro. Dijeron, wow, esto en realidad nunca se ha hecho en Israel. Nunca nadie ha hecho un milagro como este. Los líderes religiosos que habían ido a espiar a Jesús fueron corriendo a Jerusalén a avisar al sumo sacerdote, al Sanedrín, y avisarles que Jesús había hecho esta señal, que era un milagro increíble que ellos habían presenciado, pero ni aún así creyeron en Jesús. Entonces se empezó a regar la voz de este milagro grandioso que Jesús había hecho, y la gente que le gustan los negocios empezaron a hacer el tour para llevar a la gente a conocer la casa de Lázaro y de María y de Marta, donde vivía Lázaro, el que Jesús había resucitado. Y pasaba el tour y me decían, mira, allí estaba, ahí Jesús se paraba a platicar con Lázaro, ahí venía y comía con ellos. Y luego seguía el tour y los llevaban hasta la tumba. Y dicen, mira, ahí en esa tumba, yo estaba ahí, varios de los que vivimos aquí fuimos testigos de que ahí Lázaro estaba 4 días en la tumba, y Jesús vino y pidió que removieran la piedra y clamó que Lázaro saliera afuera. No, hombre, Lázaro se había convertido en una celebridad para algunos y en una amenaza para otros. Una celebridad para aquellos que decían, ¿en serio estabas muerto? Platícanos. Fíjese que hay mucha gente que habla de sus experiencias de cuando han muerto. Con Lázaro sí me dan ganas de preguntarle, ¿qué pasó en esos 4 días? Lázaro, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Estabas en el seno de Abraham? ¿Y cómo estaba tu cuerpo? ¿Cómo sentiste ahí cuando se iba formando, que salieron, empezaron a huir los gusanos y se empezó a quitar todo, se empezó a ir el mal olor y tu cuerpo empezó a recuperar? Sería interesante saber todo eso. Pero bueno, como no estamos hablando de Lázaro, pero la gente venía por causa de Lázaro, pero el centro de atención en realidad era Jesús. Entonces había gente que tenía curiosidad por verlo, otros que definitivamente creían firmemente de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y otros, ni siquiera, esos estaban completamente opuestos. Y todo ese tipo de gente es la que se encontraba en el camino hacia Jerusalén. Recuerde, esta era una fiesta donde la gente subía a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, porque es la Pascua y todos estaban obligados a ir. Y entonces, cuando Jesús va camino para allá, surge esta reacción. Ahora, este acontecimiento es muy diferente a la actitud que Jesús tiene en otras ocasiones, como lo vemos. Aquí en este milagro, en este acontecimiento, Jesús parece como que si él mismo lo estuviera orquestando. En el sentido que si leemos en Déjeme ver, en Lucas 9:53, busque Lucas 9:53. Dice, voy a leer el 52 nomás para que entienda lo que pasó. Dice, y envió Jesús, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, para que Jesús llegara ahí con los samaritanos. Pero mire lo que nos dice el versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, ¿ya se había corrido el rumor? ¿O algunos ya sabían que Jesús no iba a quedarse ahí en Samaria, que no iba a pasar tiempo ahí, sino que él iba a ir rumbo a Jerusalén? Y los mismos samaritanos no le recibieron porque había un tiempo determinado, había un día específico en que Jesús tenía que entrar a Jerusalén. Y él parece saber todo esto. Ahora, esto no es igual como los demás milagros. Mucha gente dice, oh, yo creo que la mayoría de los milagros así fueron. Había profecías que Jesús trató de cumplir para que dijeran, oh, mira, cumplió esta profecía. Y él leía algo y decía, oh, ahora voy a cumplir esta otra. Como cuando tomó el libro en la sinagoga y buscó el lugar que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los cautivos, y toda la profecía que estaba escrita, y él dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vuestros ojos, hoy se ha cumplido esta escritura. Pareciera ahí como que él la hizo cumplir, pero hubo muchísimas profecías que Jesús no tenía en lo natural el control como para decir que él provocó que por fuerza naciera en Belén. Si él era de Nazaret, entonces él no podía originar que naciera en Belén. Entonces vemos después también cómo había una profecía que se decía que Jesús dice, de Egipto llamé a mi hijo, hablando de que de Egipto tenía que venir. Y cómo él, siendo un bebé, podía cumplir esa profecía. Él no tenía control de eso. Y sin embargo, ¿qué sucede? Herodes quiere matar a los niños. María y José, por instrucción del ángel, van a Egipto. Y pasados los años, regresan de Egipto y cumplen esa profecía sin ellos saberlo. Entonces, es increíble todo lo que Jesús, las profecías que cumplió Jesús. Pero en esta en particular, él parece saber que en ese día, en particular, él iba a entrar a Jerusalén. Y que en ese día, la ciudad y muchos iban a reconocerle y lo iban a ver como el Mesías, como el Hijo de David, como aquel que estaba esperando Israel, como el Rey de Israel. Y veamos los textos que nos hablan, que están los tenemos como referencia ya en los pasajes que hemos leído. Salmo 118. Busque Salmo 118. Salmo 118, versículos 25 y 26. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Entonces esta es la oración. El pueblo de Israel pidiendo ser rescatados, ser salvos, que prosperen. Y versículo 26 nos dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero mire qué precioso aquí. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y este es Jesús. Él mismo vino en el nombre de Jehová y entró ahí a Jerusalén. Y ellos estaban esperando esa salvación. Este Salmo 118 era uno de los salmos que ellos recitaban al ir subiendo hacia Jerusalén, siempre con esa expectativa de que un día Dios enviaría un Salvador, de que un día el Mesías vendría, de que un día Dios enviaría esa salvación que tanto ellos anhelaban. Y Jesús ahí cumple esa profecía cuando Él entró a Jerusalén. Busque el libro de Zacarías. Zacarías, que es un libro que a muchos cristianos no les gusta, porque les gusta nomás entrarías, pero no Zacarías. Perdón, ahí. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Aquí está refiriendo a Jerusalén y a continuación lo declara. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, gloria a Dios, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Estaba escrito que se alegrara, que hiciera gozo, y por eso vemos que Jesús recibió la alabanza, recibió la exaltación que se le estaba brindando cuando los discípulos. Y en otra parte se nos dice que en el templo los niños empezaron a clamar, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al hijo de David. Y él lo recibió, él no reprendió a nadie, es más, los líderes religiosos se ofendieron y dijeron, pídeles que se callen, ¿qué están hablando? Mira lo que ellos están diciendo. En otras palabras, ellos creían que estas personas, al atribuirle a Jesús esos títulos, estaban cometiendo blasfemia, que estaban hablando mentira, pero en realidad Jesús dijo, en lugar de quedarse callado como en otras ocasiones, o en lugar de dirigir la alabanza y la adoración hacia el Padre, Él directamente les dijo, de cierto os digo, primero les dijo, ¿verdad? ¿No habéis leído siquiera esto? Que de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? Y aquí Él les dice, de cierto os digo, que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Gloria a Dios! Hermano, nosotros como creyentes, si nosotros callamos, las piedras clamarían, porque nosotros ahora sí conocemos a Jesús, sí sabemos quién es Él. Y Él lo dijo claramente ahí. Él recibió la alabanza, Él recibió esos títulos, no reprendió a nadie, sino al contrario. Pero también leímos en el Evangelio de San Juan y en Lucas que hubo otra cosa que sucedió ahí mientras Jesús iba subiendo. Normalmente vemos el evento de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como un solo evento, como que Él nomás entra y está la alabanza y está el reconocimiento y todo, y que entró hasta Jerusalén. Pero al leer los cuatro evangelios nos damos cuenta que Él, antes de entrar a la ciudad, dice que lloró por ella. Y ahí vio Él, porque dice, porque si conocieseis al menos este tu día y lo que es para tu paz. Entonces Él sabía que ese día era un día especial y que esa oportunidad era especial. ¿Por qué? Porque hay otra profecía, hermano, increíble, increíble, que debía cumplirse en cierto tiempo, con un tiempo exacto. También en inglés ya ve que le dicen Palm Sunday, palma, como de palma, y eso lo toman de San Juan, capítulo 12, versículo 13. Ahí leímos claramente. En los demás se nos dice que eran árboles, ramas, ramas de árboles, pero no se nos dice qué eran. Y en San Juan 12, 13 claramente se nos dice que cortaban ramas de las palmas, de las palmeras. Y eso era lo que usaban, lo que usaron para recibir a Jesús y darle la bienvenida. Bueno, quiero que vea esta otra profecía, y es donde yo entiendo más toda la actitud de Jesús, el enfoque de Jesús. Pareciera como que Él tenía determinado que él debía llegar a Jerusalén y que debía entrar cierto día, exactamente, que no podía entrar en otro día sino en ese día, y es en Daniel capítulo 9. Vaya al libro de Daniel, y esta es otra profecía que Jesús está cumpliendo de una manera increíble al entrar a Jerusalén. Daniel capítulo 9, versículo 23, y vamos a leer hasta el 27. Daniel 9, 23 al 27. Al principio de tus ruegos, y es que Daniel estaba orando y pidiendo una respuesta a Dios en relación a Jerusalén. Él quería en relación a Israel y a Jerusalén. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí, a partir del versículo 24, Dios le va a revelar a Daniel lo que va a suceder en el futuro. Y aquí estamos hablando que incluye hasta el fin del mundo. Incluye hasta la venida de Cristo. No solamente la primera, sino la segunda. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Wow! Aquí se nos están hablando de cosas tremendas que debían suceder en estas 70 semanas. Se nos dice que esta profecía tiene que ver con el pueblo de Israel y tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Y dice que va a terminar la prevaricación, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, va a traer la justicia perdurable y va a sellar la visión y la profecía. O sea, va a ser hasta que termine todo. Cuando terminan las 70 semanas, todo eso se va a cumplir. Y el santo, que es Jesús, va a ser ungido como rey sobre todo el universo. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ok, aquí ya vamos a entrar en un terreno muy, muy específico que se nos está hablando en el libro de Daniel. Y se nos dice que hay una orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y que hay un espacio de tiempo que va a pasar entre esa orden que se dio para edificar a Jerusalén y hasta el Mesías príncipe. Entonces aquí se nos está hablando de que va a llegar el Mesías. En este espacio de tiempo, entre la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta cuando venga el Mesías, ¿qué es lo que va a pasar? Este es el espacio de tiempo. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero 62 más 7 son 69. Y la profecía es de 70 semanas. Aquí se nos dice que son 69. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, más las 7 que habían pasado, ¿verdad? Que son 69. Oh, perdón, todavía estamos donde mismo. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces, en ese cumplimiento de las 69 semanas va a morir el Mesías. Dice que se le va a quitar la vida, pero no va a morir por él, sino que va a morir por otros, por nosotros. Jesús entregó su vida. Y dice, y el pueblo de un príncipe, aquí estamos entrando en la semana 70 después de las 69 semanas, se mencionaron las 62 más 7, que son 69, y aquí entra en la séptima, en la última semana. Dice, y el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Aquí estamos hablando del anticristo. El anticristo va a venir y va a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Siempre que se habla de agua, se refiere a multitud de gente. Dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la semana que se habla del pacto que el anticristo hace, trae la paz entre Israel y los países árabes, y trae paz por 7 años. Hace ese pacto de 7 años, pero se nos dice que después, a la mitad, dice, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Aquí va a venir en contra de los judíos, va a hacer que cese el sacrificio a Dios y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y aquí la media semana que queda son los 3 años y medio últimos después de que el anticristo rompe el pacto, más bien se quita la máscara y viene y comete sacrilegio y entra hasta el templo y hace una estatua, una imagen de él mismo y la ponen ahí en el lugar santísimo, y eso viene a ser la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Pero la profecía que estaba escrita con detalle y con lujo de nombre, se nos dice que desde la fecha, la orden, la salida de la orden, versículo 25, para restaurar y edificar a Jerusalén. Mire que hubo decretos que se dieron, y muchos se confunden porque piensan que los decretos donde se mencionó de regresar y edificar el templo eran los decretos de esta profecía, pero no, claramente esta profecía dice que era la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso sucedió bajo el reinado de Artajerjes, cuando él envió a Nehemías a reedificar a Jerusalén. Ahí ya tenemos una fecha, ahí ya tenemos un punto donde podemos decir claramente, aquí es lo que el Señor estaba hablándole a Daniel y le estaba diciendo, que a partir de ese punto se iban a contar 69 semanas para la venida del Mesías, y que él iba a entrar ahí a Jerusalén. Tenemos la fecha de ese decreto. Ha sido documentado, se ha buscado y se encontró la arqueología de esos tiempos, y está el decreto con la fecha escrita de la orden de ir y restaurar Jerusalén. Marzo 14 del 445 antes de Cristo. Entonces, cuando usted hace la multiplicación, los judíos, los meses de los judíos son de 30 días. Si usted cuenta el año, entonces son 360 días. Si usted multiplica los 360 días por la cantidad de años, que eran 69, le va a dar un total de 173,880 días hasta la entrada triunfal, cuando Jesús iba a entrar ahí a Jerusalén e iba a ser proclamado como rey. Y hay una serie de poder convertir los años del calendario judío con los calendarios regulares que se usan en el calendario romano y llegar a la cantidad de días. No quiero tomar mucho tiempo en esto, pero si usted quiere, ahí está la fórmula, o si quiere me puede escribir y yo le mando una copia de esto. Pero claramente, multiplicando las 69 semanas por 7 nos dan 483, por 69 nos dan, las 69 por 360 nos dan 1780 días. Entonces, al final podemos ver el decreto que fue marzo 14 del 445, viendo entonces los registros que hay sobre la vida de Jesús, se cree que Jesús empezó su ministerio en el 28 después de Cristo, y que la entrada triunfal sucedió en abril 6 del 32, que nos da exactamente 173,880 días después del decreto de Artajerjes. Exactamente la cantidad de días que habían sido profetizados, y por eso Jesús, mire que cuando Él entra a Jerusalén, no dice, si hubieses conocido cuando menos tu tiempo. No, Él le dice, si hubieses conocido este tu día, ese día en particular, porque ese era el día que estaba profetizado. Si ellos se hubieran tomado el tiempo, hubieran visto que había una profecía que hablaba específicamente que Jesús iba a entrar exactamente ese día, y que ese día Él iba a ser declarado y alabado y glorificado como el Mesías, como el Rey de Israel. ¿Pero qué sucedió? Israel no conoció el tiempo de su visitación. Mire, si yo fuera ateo o si yo fuera agnóstico, estas matemáticas, esto me despertaría el interés de averiguar, investigar y cerciorarme si en realidad esto tiene base. Y usted se va a dar cuenta de que claramente sí. Ahí después de eso se nos dice que la vida del Mesías es quitada, pero no por sí. Justo se cumple, y después habla de la semana 70, que es la semana que sigue. Esa semana 70, después de la muerte del Mesías, que incluye después su resurrección y su ascensión al cielo, viene ese tiempo que nosotros llamamos el periodo de gracia. Y nosotros estamos en el periodo de gracia. La semana 70 no inició inmediatamente después de la ascensión de Cristo al cielo, sino que esa semana 70 empieza cuando el príncipe que leímos en Daniel se manifiesta, cuando ese príncipe sale. Y mire, hay muchas cosas que nosotros vemos que están escritas, así como esa profecía increíble donde se nos da la cantidad de días exactos en que iba a entrar el Mesías a Jerusalén, y la manera como iba a entrar montado sobre un pollino, la manera como iba a ser aclamado como el Rey de Israel, se cumplió al pie de la letra. Así hay muchas profecías que todavía están por cumplirse, y la palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis de esa última semana, la semana 70, que se va a cumplir. Y muchas de las cosas que se dicen ahí sonarían increíbles, sonarían locos, es más, hemos sonado como locos por mucho tiempo, pero vea lo que esta pandemia ha revelado. Ha revelado que mucha gente ve favorable la idea y el concepto de que haya un solo gobierno a nivel mundial, porque habría mucho más control, sería mucho más fácil haber detenido esta pandemia si todo mundo hubiera trabajado unidos, y que no hubiera información escondida, países donde no se ha dado la cuenta exacta de qué es lo que está pasando con esta pandemia. Inclusive hay un rumor muy fuerte de que China empezó de nuevo la pandemia en una de sus ciudades. Entonces hay mucha información que no ha salido al público, pero que si hubiera un solo gobierno habría mucho más control. Y uno dice, wow, qué increíble. Otra cosa que se ha revelado es las fronteras. Que si hubiera un control donde ya no tienes el deseo de estar en un lugar ni nada, la gente se establecería mucho más, en lugar de decir, ay, pues tengo el anhelo de ir acá, cada quien se establecería donde le guste. Al que le gusta el calor se va a ir a un lugar caliente, al que le gusta el frío, y no que uno a veces se mueve por diferentes razones, ¿no? ¿Cuánta gente no deja sus países por venir acá, no por el clima, no por el, sino vienen por el dinero. Pero si hubiera un solo gobierno donde toda la economía mundial se maneja a un solo nivel y todo mundo va a estar igual, eso sería ideal de acuerdo a la idea que hay sobre el globalismo, de ser una sola nación. Muchas cosas. Imagínense eso de manejar dinero. Ahora ya no suena raro que digan, ¿sabes qué? Ya no tienes que tocar las pantallas, no te preocupes. Vas a tener un chip y en las tiendas cuando entres, ese chip va a ser beep y va a salir tu crédito, cuánto dinero tienes. Puedes agarrar tus cosas, sales y automáticamente te las descuenta. No necesitas ni siquiera tocar nada. Te damos crédito nomás. Y así evitamos el contagio. Así tenemos mucho más control sobre la economía. No dejamos que la economía se venga abajo como se ha venido ahora. Hay muchas cosas increíbles que esta pandemia ha revelado. Ahora, no se diga, eventualmente esto se convierte en algo espiritual, donde este líder que la Biblia le denomina como el anticristo se va a levantar y va a llegar él a declararse primero como rey soberano, ¿verdad? Como alguien que gobierna toda la tierra, y a la mitad de esos 3 años y medio que ha hecho ese pacto, que ha traído la paz, que ha traído la unidad, que ha traído la solución, que ha quitado las fronteras, que ha traído lo que la gente dice el kumbaya, a la mitad de eso, él cambia todo su enfoque y se declara a sí mismo Dios. Entra hasta el lugar santísimo, hasta el mismo templo de Israel que va a ser reconstruido, y él entra ahí y se declara a sí mismo como Dios y declara que toda la gente lo tiene que adorar solamente a él. Y empieza una persecución contra todos aquellos que no quieran adorarle o tomar la marca de la bestia. Entonces imagínense, se ha revelado muchas cosas ahora con esto. Ya no suena tan loco, ¿eh? Ya no suena tan loco lo que estoy diciendo. Ahora nos damos cuenta que es posible, y yo se lo declaro claramente, va a suceder todo lo que está escrito en la palabra. Pero llega un momento en que Jesús entra. Yo quiero decirte que Jesús está igual como en ese tiempo que entró en su entrada triunfal, y que sus discípulos y aquellos que lo conocían se gozaron, alabaron a Dios. Hubo varios que venían, ¿y este quién es? Y así hay gente ahorita que no sabe quién es Jesús, que no entiende claramente quién es Jesús. Y hay quienes son completamente antagónicos a Jesús. Vienen y están completamente en contra de Dios y no entienden. Pero yo quiero darte ese cuadro de que Jesús, a pesar de tu actitud o a pesar de cómo tú veas a Jesús, Él no te ve igual como tú lo ves a Él. Él te ve con lágrimas en los ojos. Él está llorando y Él dice, si cuando menos conocieras este día, así como en ese día cumplió Él esa profecía, hoy es tu día de salvación. Hoy el Señor ha escogido que hoy tú escuches este mensaje. Hoy puede ser el día en que tú pasas de ser una persona que no sabe quién es Jesús, de ser una persona que está en contra de Jesús, que hoy tú escuchas su voz. Hoy conoces el día de tu visitación. Reaccionas y te vuelves a Él con todo tu corazón. Reconoces que Él cumplió todas esas profecías, que Él es Dios y que Él vino a morir, no por Él mismo, como nos dice, no por sí, sino Él vino a morir por ti y por mí. Pero ahora la respuesta nosotros es cómo lo recibimos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has rendido tu vida a Jesucristo, si no te has arrepentido delante de Él y no has puesto tu fe en la obra salvadora, redentora que Él hizo al venir y vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y al morir cargando nuestro pecado, cargando tu pecado, Él lo cargó sobre Él y sufrió Sufrió el castigo, sufrió la justicia de parte del Padre por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Pero poderosamente Él venció la muerte y Él nos da la victoria. Por eso los cristianos estamos medios locos, porque ahora nuestra mirada está en el cielo. Y aunque aquí en la tierra haya calamidades, aunque haya sufrimiento, aunque haya lo que haya, nosotros conocemos aquel que ha vencido la muerte y Él nos ha perdonado nuestros pecados y Él quiere perdonarte tus pecados. Él quiere que tú entregues tu vida hoy a Jesús, que tú rindas tu vida hoy a Jesús, que conozcas el día de tu visitación. Y qué precioso sería que quede grabado en tu memoria este registro espiritual, que tú digas: yo rendí mi vida a Jesucristo. Yo puse mi confianza, puse mi fe completamente en Él un domingo de Ramos. Cuando Él hizo la entrada triunfal, estábamos celebrando eso, estábamos recordando eso, y sin embargo, Él entró a mi corazón. Y yo lo recibí como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Y yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Esta oración es una oración de fe. Creemos lo que hemos escuchado, lo que la Biblia declara. Las profecías se han cumplido al pie de la letra. Esa profecía tremenda de Daniel se cumplió al pie de la letra, y también lo que el Señor ha prometido se puede cumplir en tu vida. Porque en ese tiempo muchos se entregaron a Jesús. Los mismos líderes religiosos daban testimonio de que ellos sabían que Jesús había venido de parte de Dios. Dice: sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Pero aún así no rindieron su vida. Espero y tú no seas así, que tú rindas tu vida así como lo tuvimos que hacer cada uno de nosotros. Te voy a invitar a que entregues tu vida, te arrepientas de tus pecados, te vuelvas a Dios con todo tu corazón en este momento. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por ese pasaje tan precioso de tu entrada triunfal en Jerusalén. Pero Señor, yo quiero que entres en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Me vuelvo hacia ti. Y te pido que hoy tú me transformes. Que hoy tú me cambies. Que hoy sea una nueva criatura. Que hoy tú me llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que hoy tu Santo Espíritu produzca en mí el milagro del nuevo nacimiento. Señor, me rindo a ti con todo mi corazón. Te entrego mi vida. Y a partir de hoy, yo prometo servirte todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido, bienvenida. Y qué preciosa y qué buena decisión has hecho donde quiera que estés. Si hiciste esa decisión, por favor, infórmanos por medio de los medios que puedas. Llámanos a la iglesia o comunícate ahí. Celebra ese nuevo nacimiento. Y quiero orar por los hermanos y hermanas creyentes. Quiero que pongas esta semana una actitud de gozo, una actitud de victoria, una actitud donde podamos nosotros ser el reflejo de lo que Cristo puede hacer en las vidas que se rinden a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.